Amén. Abran su Biblia a Lucas 15. De nuevo. Creo que hice el anuncio. No sé qué domingo fue. Que vamos a tener un servicio de oración y de ungir el próximo jueves. Eso lo vamos a cambiar el 23 de agosto porque sé que algunos de nosotros quieren ir al funeral de Jory Lewis, que también es este jueves que viene a las 7 de la noche, como anunciamos hace unos minutos. Así que vamos a cambiar el servicio de oración y ungimiento al jueves 23 de agosto. El domingo comencé a hablar de cuando el cielo se regocija, cuando el cielo celebra. Basado en Lucas 15, miramos la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. Y de las Escrituras nos damos cuenta que Dios se pone muy contento cuando un pecador se arrepiente. Y a nosotros nos debe dar gozo lo que le da gozo a Dios. Que no hay nada malo con celebrar bodas y cumpleaños y victorias deportivas y cosas así. Pero la única referencia que vemos de cuando Dios se regocija es cuando un pecador arrepentido vuelve a casa. Y hablamos de un amor que busca hasta que encuentra, un amor que se regocija por los pecadores que se arrepienten. Y esta noche vamos a mirar la última parábola de Lucas 15. Así que el título de la lección es Cuando el cielo celebra, parte 2, básicamente. No arreglen el título, sino no hay que arreglarlo. Así que esta es la parte 2 de Cuando el cielo celebra. El domingo fue la primera parte. Vamos a hablar de la parábola del hijo perdido, o en el, como dicen en algunas Biblias, la parábola del hijo pródigo. En Lucas 15, en el versículo 11, leamos juntos. Dice, continuó Jesús, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó, fíjate ¿Cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes? Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. La palabra pródigo simplemente significa que despilfarra, que desperdicia. Y muchas veces se llama la parábola del hijo pródigo, la palabra del hijo que despilfarra. Yo personalmente pienso que debería ser la parábola del padre que ama, porque la lección principal no es tanto lo que hizo el hijo, sino lo que hizo el padre. Y podemos dividir esta parábola en tres partes. Número uno, la ida del hijo, del 11 al 13. Su vida, cuando se fue, de la segunda parte del 13 a la primera parte del 20. Y después su regreso, del 20 al final del pasaje, en el versículo 32. Es muy interesante porque vemos el carácter de los tres personajes. Sabemos que el hijo menor, su carácter por lo que pidió, conocemos el carácter del padre por lo que hace, y conocemos al hermano mayor por lo que él no hace. Hablemos de la ida. En el versículo 11, dice, un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Pero poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Nos detenemos ahí. Ustedes y yo sabemos que esto es una petición muy rara. Significa solo una cosa. Que el hijo menor es impaciente para que se muera su padre. Está diciendo, ¿sabes qué? Dame mi parte de la herencia. Yo no quiero esperar a que tú te mueras. Y lo increíble del pasaje es que el padre lo hace. Ahora escriban estas referencias. En general, en tiempos como este, para nosotros hoy en día, cuando alguien se muere, no leemos el testamento hasta que después de que ya han sido enterrados. Pero a veces escuchamos de familias que ya están peleando, todavía no ha habido el entierro y ya están peleando por la división de... Y la gente empieza a pelear y quieren llevarse las cosas antes de que se hiciera entierro. Pero antes no era así. Lo que tú ves en el Viejo Testamento es que cuando la gente se acercaba a la muerte, iban repartiendo la herencia a sus hijos. Vemos a Abraham en Génesis 25 haciendo eso, desde el del versículo 5 al 8, y Jacob hace lo mismo en Génesis 48 y 49, en que básicamente dividen la herencia entre sus hijos. ¿Me entienden? Es como leer el testamento antes de morir, para que cuando muriera la persona ya sabía lo que le venía, pero en la cultura judía, miren en Deuteronomio 21, el hijo mayor siempre recibía una porción doble de la herencia. En Deuteronomio 21, leamos esto rápidamente. Deuteronomio 21, comenzando en el versículo 15. Tomemos el caso de un hombre que tiene dos esposas y que ama a una de ellas, pero no a la otra. Y ambas le dan hijos. Y el primogénito es el hijo de la mujer a quien no ama. Cuando tal hombre reparta la herencia entre sus hijos, no dará los derechos de primogenitura al hijo de la esposa a quien ama, ni lo preferirá en perjuicio de su verdadero primogénito, es decir, el hijo de la esposa a quien no ama. Más bien, reconocerá a éste como el primogénito y le dará el doble de las posiciones que le correspondan. Ese hijo es el primer fruto de su vigor y a él le pertenece el derecho de primogenitura. Así que en la cultura judía, el hijo mayor siempre recibió una porción doble de la herencia. Así que cuando este joven se aparece y le dice al padre, dame lo que me toca. Tenía dos hijos. Así que tuvo que dividir la propiedad en tres. Porque recuerden que el mayor iba a recibir dos terceras partes, mientras le dio al otro una tercera parte. Ahora pueden entender por qué el otro se molesta cuando regresa el otro, porque él ya ha ido ahí a despilfarrado su tercio. ¿Y de dónde creen que va a salir el ternero y el anillo y todo eso? En la mente del hijo mayor esa es su propiedad. Así que cuando entiendes eso, pueden comenzar a entender por qué él está molesto. Yo estaría molesto también, tal vez. Tal vez ustedes también. Pero eso es lo que está pasando aquí. Lo increíble es que en la cultura del Medio Oriente jamás alguien pediría algo así. Alguien le estaba hablando a la gente en el área, de aldea a aldea, y quiero leerle algunas de las cosas que le dijeron. En todas las aldeas del Medio Oriente he probado esta tesis. La respuesta siempre es la misma. De nuevo, vez tras vez. He tenido una forma de la conversación como esta. ¿Alguien ha pedido algo así en tu aldea? No, jamás. ¿Podría alguien pedir esto? Imposible. Pregunta, si alguien hiciera esto, ¿qué pasaría? Su padre se enojaría y se rehusaría. Pregunta, ¿por qué? Respuesta, esta petición quiere decir que quiere que su hermano muera. Y eso fue lo que su padre muera. Y eso fue lo que hizo este joven, de Algeria, Irán, de Siria, en todos esos países. La respuesta siempre fue la misma en las aldeas que visitó este hombre. Así que esto que hizo este joven es muy serio. Pero obviamente podemos ver por su comportamiento que el joven era muy egoísta y no pensaba en más nadie sino en sí mismo. Pero no rompió ninguna ley, créanlo o no. Rompió una relación. Porque de acuerdo a la ley judía, no hay nada en la ley que decía que tienes que esperar a que tu padre muera para recibir tu herencia. Así que él no rompió ninguna ley. Pero fue muy egoísta. No pensó en más nadie, pero no rompió ninguna ley. Pero le rompió el corazón a su padre. Yo no creo que él estaba pensando cómo lo que él pidió también afectaría a la familia entera. No es como si hoy en día, en el siglo XXI, entre comillas, nuestra herencia o nuestras riquezas que le vamos a pasar a nuestros hijos son inversiones y acciones y cosas. No, en aquel entonces eran animales y edificios y tierra. Y esa porción donde dice poco después, él reunió todo lo que tenía el joven. Otras versiones dicen que él tuvo que liquidar todas las cosas que tenía antes de irse. O sea, no fue como que se fue la próxima mañana. Así que esta decisión no solo afectó a su hermano y a su padre, sino a la familia entera. Así que pueden imaginar cómo todos los demás se sintieron en la familia. No puedo creer que él hizo eso. Pero agarró sus cosas y se fue. Obviamente. Podemos ver que no confía en su padre para dirigir su vida, porque la Biblia dice que se fue a un país lejano. Créanlo o no. Yo creo que este pasaje también nos enseña cómo somos como humanos. La Biblia muy claramente dice que entramos a este mundo como niños, obviamente. La Biblia enseña que Dios nos forma en el vientre de nuestra madre. Sí, nacemos con la propensidad a pecar, obviamente, en otras palabras, tenemos esa naturaleza. No es como que un niño empieza a crecer y de repente se mete el pecado. Pero lo digo porque en la Escritura hay lugares en los que podemos ver que los niños, en términos de ir en contra de la ley de Dios, no tienen ese concepto. ¿Me entienden? Déjenme enseñarle uno en Deuteronomio 1. Lo digo porque todos comenzamos en nuestro hogar con Dios. Y en algún momento nos vamos de la casa de Dios. Cada uno de nosotros. Miren en Deuteronomio 1. Parece que llegaron antes que yo. Deuteronomio 1. Comenzando en el verso 37, este es Moisés hablando, y dice, por causa de ustedes, el Señor se enojó también conmigo y me dijo, tampoco tú entrarás en esa tierra. Quien sí entrará es tu asistente Josué, hijo de Nun. Infúndele ánimo, pues él hará que Israel posea la tierra. Versículo 39, y esto es lo que quiero que nos enfoquemos, en cuanto a sus hijos pequeños, que todavía no saben distinguir entre el bien y el mal, y de quienes ustedes pensaron que servirían de botín. Ellos sí entrarán en la tierra y la poseerán, porque yo se la he dado. ¿Ven eso? O sea que Moisés le está diciendo el relato de cómo cuando él golpeó la roca por su enojo y por eso que él hizo, Dios le dijo, tú no me honraste ante el pueblo, así que tú no vas a entrar a la tierra prometida. Pero él le recuerda que sus hijos no saben distinguir entre el bien y el mal. Ellos son los que van a entrar a la tierra prometida. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Recuerden, todos los adultos murieron menos Josué y Caleb. Y fueron sus hijos los que se criaron después de estar en el desierto por 40 años, como Dios había prometido. Ellos son los que entraron en la tierra prometida. Y lo digo para que entiendan que los niños no pueden pecar. No entienden el concepto de hacer el mal. En el sentido de que esto está mal y esto está bien, y yo escojo hacer el mal sabiendo que está mal. Y yo creo que en el Nuevo Testamento, recuerdan el relato cuando le traían los niños a Jesús y los apóstoles los estaban echando, y que les dijo Jesús, deja que vengan, porque a esto le pertenece el reino de Dios. ¿Me entienden? A los ojos de Dios, los niños no pueden pecar. Y por eso cuando muere un bebé o los niños mueren, yo puedo decir con mucha confianza, que han ido a estar con Dios, porque no han pecado. Ahora, Richard, ¿cuál es la edad de contabilidad? Yo no tengo idea, yo no soy Dios, Él sabe. ¿Me entienden? Yo no sé. Pero llega un tiempo, un momento, por todo lo que yo puedo ver y observar, en algún momento en esos años de adolescencia, que empezamos a entender que esto está bien y esto está mal, y yo escojo esto o lo otro. Y en ese punto es que Dios empieza a hacerte responsable, pero los niños no pueden pecar, y entonces, cuando ellos están en el hogar, están con Dios, nunca se han alejado de Dios. Y tal como este joven que dijo, ¿sabes qué? Yo me voy. Me quiero ir. Y vemos eso con nuestros hijos, cuando se hacen mayores, una de las cosas más difíciles como padre es ver a tus hijos hacerse pecadores. Es verlos, distinguir el bien y el mal, y escoger hacer el mal. Es retante. Pero tal como dice el relato, si no están perdidos, ¿cómo van a ser encontrados? ¿Me entienden? Y yo sé que muchas veces como padres los amamos y no queremos que vivan una vida de pecado y que pasen por alguna de las cosas que nosotros pasamos, y estamos tratando de salvarlos de eso, y eso está muy bien. Pero es su decisión. ¿Me entienden? Igual que este joven se fue de su casa, nuestros hijos hacen lo mismo de repente. ¿Sabes qué? Yo quiero hacer lo que me dé la gana. No estoy seguro que yo creo en este Dios que tú crees. ¿Por qué me tienes que llevar a la iglesia toda la semana? Y entonces tienes decisiones que hacer en tu casa. ¿Me entiendes? Ahora, en mi casa, esta es mi casa, no la suya, en mi casa, yo le estoy diciendo lo que yo hago. Fuimos bien claros con nuestros hijos, que Dios viene primero en esta familia. Y mientras tú vivas bajo mi techo, donde yo pago las cuentas, mientras tú ocupes una de las recámaras en mi casa, cuando yo voy a la iglesia, tú vienes conmigo y se acabó el debate. No hay peros. Si no te gusta, pues búscate otro lugar donde vivir. Y tú dices, señor Richard, eso es duro. Y yo digo, hey, esa es mi casa, eso es lo que ocurre en mi castillo. Amén. Pero vemos. Dice, cuando se vayan de tu casa no van a seguir a Dios. Cuando se vayan de mi casa pueden hacer lo que ellos quieran. Pero mientras estén bajo mi techo, vas a vivir bajo ciertas leyes, entre comillas. Amén. ¿Me entienden? Pero este joven se va y literalmente le parte el corazón a su padre. Es el hombre el que rompe la relación con Dios, no es al revés. Si el padre hubiera roto la relación, la reacción, como leemos, después no hubiera ocurrido, ¿me entienden? Pero el corazón de Dios sobre cada hijo que se va de su casa se rompe. El corazón de Dios. Y como hablamos el domingo, cada vez que un pecador regresa a Dios, eso le pone una gran sonrisa en su rostro. Eso es lo que hace que Dios se ponga contento. Ver a los pecadores que se arrepienten y vuelven a su hogar. Y por eso hablé de esto con nuestros líderes de grupo de familia. Creo, no sé si fue el domingo pasado, yo me estoy poniendo viejo ya, no me acuerdo, pero fue hace poco. Tenemos que orar por nuestros hijos diariamente. No para que se bauticen, sino para que se enamoren de Dios. Hay una gran diferencia. Los hijos pueden ser bautizados hoy y en 2 años se van a la universidad y le dan la espalda a Dios. Eso no es lo que yo quiero. Nuestra oración debería ser que nuestros hijos conozcan a Dios como nosotros lo conocemos. Y yo creo que comienza con nosotros, especialmente nosotros los padres, en la casa. No puedes asumir que vamos a la iglesia y ellos saben lo que hacer. No, siéntate y enséñale a tus hijos cómo estudiar la Biblia. Siéntate con ellos en la mesa, trae tu Biblia. Pues ellos no tienen una, pues cómprale una. Trae una libreta, pues no tengo una, pues cómprale una. Ve a la tienda. Vale $2. Cuando vamos a la iglesia, yo quiero ver esa Biblia y yo quiero ver esa libreta antes de estar en el carro. Si no, te voy a mandar a buscarla. Menciono esto porque a veces algunos de nosotros permitimos que nuestros hijos vengan a la iglesia y no tienen nada. Ellos son tu responsabilidad. No pueden ser solo los líderes que le dicen, hijo, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde está tu Biblia? ¿Me entienden? Es muy importante lo que estoy diciendo. Esta es nuestra aldea. Estamos hablando de nuestros hijos. Cuando un niño sufre, todos sufren. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, a veces, no sé si me han visto que estoy en la iglesia mirando. Muchas veces estoy mirando a los hijos, no están aquí ahora. Si yo veo que uno de ellos está hablando, o dos, yo voy allá y le hablo. Porque, número uno, se supone que estamos adorando a Dios. Esto no es el tiempo para estar hablando. Y hay veces que yo los he separado. ¿Sabes qué? Tú, hijo, yo le llamo hijo, siéntate aquí conmigo. Quiero verlo hablando al lado mío. Pero lo que estoy diciendo es que tenemos que abrir los ojos. Amén. Especialmente aquellos de nosotros que somos padres aquí. Enséñale cómo estudiar la Biblia. Ora con ellos. ¿Cómo van a conocer a este Dios si tú no se lo das a conocer? Muy, muy importante. Amén. Poner una sonrisa en el rostro de Dios es lo que es el evangelismo. Cuando alguien que es un pecador cambia, se vuelve a Dios, no sé cómo describirlo. Yo recuerdo cuando Bárbara me llamó esta tarde para mencionar acerca de Yori, yo no hice la conexión inmediatamente. Y dije, yo no sé si yo lo conozco. Y después empecé a pensar, sí, sí, yo sé quién es. Él es el líder de canciones de ellos. Y yo, oh, wow. Y murió así, de repente. Es increíble, uno de estos días, como hicimos el anuncio de él esta noche, un día ese anuncio se va a hacer de ti y de mí. Pero él está bien con Dios y no tenemos duda de eso y que su alma esté bien. Y sí podemos estar tristes porque lo vamos a extrañar, pero nos podemos regocijar porque sabemos que él va a recibir su herencia, ¿me entienden? Y de eso estamos hablando. Ayudar a pecadores perdidos. Bárbara me estaba diciendo que Steve Collier, su esposo, fue uno de los hombres que estudió la Biblia con él. Yo ni sabía eso. Yo recuerdo que decirle a mi esposa antes de venir que yo dije, wow, Yori murió. Y ella me dijo, ¿quién es él? Y yo se lo estaba tratando de escribir. Y le dije, de hecho, él estaba aquí durante el evento de solteros que tuvimos y él dirigió las canciones. Y cuando Sara se dio cuenta, ella dijo, oh no, él. Pero ya, él murió. Ya no está aquí. Y un día nosotros también no vamos a estar. Y un día nuestros hijos no van a estar. Y lo único que podemos hacer es seguir orando por ellos. Recuerden, el hombre es el que rompe la relación, no Dios. Ahora veamos de su vida fuera del país. Dice. Perdón. Dice que despilfarró su herencia. Aunque no sabemos exactamente qué hizo, aunque el hermano mayor dijo que él había despilfarrado su dinero con prostitutas. La Biblia no nos dice que eso fue lo que hizo, eso fue lo que dijo el hermano. Pero el punto es que derrochó la herencia. Llegó el punto que no tenía nada. Es increíble para mí cómo el mundo se hace tu amigo mientras tengas dinero en el bolsillo. Siempre es así. Créeme, si tú tienes dinero, no tienes que buscar amigos. La gente se acerca a ti. Ellos vienen. Porque la pregunta que yo hago es, cuando lo perdió todo, ¿dónde estaba toda la gente que estaba con él? ¿Pensarías que algunos se compadecerían de él? Dijo, ah, este tipo me dio esto, o me compró unas bebidas, o ¿por qué no te quedas en mi casa? O déjame darte un empleo. No, tú no ves nada de eso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, de nuevo, Dios, porque Él es Dios, Él es el Padre en el relato, Él sabe lo que está en el mundo, y Él siendo Dios, Él sabe exactamente lo que vamos a encontrar. Y por eso dice, por favor, hijo, no te vayas, confía en mí. Es una jungla en este mundo, pero Él se fue como quiera, lo despilfarró todo, y la Biblia dice que hubo hambre, y escasez, y no tenía que comer, y empezó a trabajar para alguien alimentando cerdos, y él quería comerse las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Yo no sé ustedes. Yo fui una vez a una granja de cerdos, y yo no les bromeo. Yo podía oler esa comida a 300 pies de distancia. Y yo digo, ¿qué es eso? Que mientras más te acercas, estás tratando de aguantar la respiración. Y no lo puedes aguantar porque todo huele. Y ese olor terrible, y mientras más te acercas, donde están los cerdos. Yo no puedo imaginarme a alguien trabajar en el medio de eso. En el siglo XXI tienen botas y cosas así, pero en aquel entonces no tenían nada de eso. Y estás ahí alimentándolo y están ahí haciendo ese ruido. Que te ayude el cielo si te tumban. Yo no puedo imaginarme cómo era eso. Pero así de malo se puso para él. Y recuerden, Dios está tratando de pintar el retrato. Dios ve nuestro futuro, Dios sabe lo que va a pasar. Y yo creo que a veces nos sentimos al cristianismo, Dios está tratando de que yo no me divierta, déjame vivir mi vida acá y entonces yo regreso y sirvo a Dios después. No, Dios está tratando de que no lleguemos a la condición que llegó este hijo. No tenemos que llegar al fondo del barril para entonces recapacitar. ¿Qué es lo que dice en el versículo 17? Que cuando recapacitó, un día se despertó y dijo, ¿qué me pasa? ¿Por qué? ¿Cómo llegué a este punto? ¿Por qué permití que esto ocurriera? Y básicamente se empieza a discipular a sí mismo. No hay nadie que le puede decir qué hacer, pero él dice, ¿sabes qué? Yo voy a volver a mi padre, yo voy a decir esto, he pecado y contra ti, no merezco que se me llame tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros. Y regresó. Algunos estudiosos dicen que pues no se arrepintió. Yo no estoy de acuerdo, porque las primeras dos parábolas se hablan del arrepentimiento, así que yo sé que de esto está hablando también. Pero algunos no creen que se arrepintió de veras, que solo tenía hambre y por eso regresó. Yo creo que es más que eso. Porque recuerden, él no empezó a robar, que hubiera sido una opción. Él dijo, ¿sabes qué? Yo tengo que regresar. Él entendió que, ¿sabes qué? Yo he perdido todos mis derechos como hijo. Yo solo voy a regresar y decirle a mi padre. Que no merezco ser tu hijo, trátame como un trabajador. O sea, él llegó al fondo. Lo más bajo que podía llegar. Y cuando nos alejamos de Dios, no importa cuánta edad tengas o cuán inteligente crees que eres. No es bueno. No puede ser bueno. La vida alejado de Dios es tan retante. Es muy difícil. Cuando estamos lejos de Dios, literalmente estás sin protección, estás solo. Solo. No tienes la protección del Padre y la provisión del Padre. No está ahí, no la tienes. Y tenemos que recapacitar. Tenemos que tragar nuestro orgullo y decir, ¿sabes qué? Esta vida que estoy viviendo, no estoy contento, no estoy lleno, estoy vacío, tengo que recapacitar, tengo que volverme a Dios. Así fue su vida fuera del país. Ahora hablemos rápidamente de su regreso. Practica este pregón que le iba a decir a su padre. Y la Biblia nos dice en el versículo 20 que cuando estaba todavía lejos, su padre lo vio y se llenó de compasión y corrió a su encuentro y lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se llame tu hijo. El padre no estaba ni escuchando. Le dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor ropa. Esa mejor ropa era del hermano mayor. Pero ¿sabes qué? Traigan la mejor ropa y póngansela. Pónganle un anillo, pónganle sandalias. Busquen el ternero más grande y mátenlo y celebren. Esto no era solamente un ternero. En aquella cultura, ellos tenían ovejas y cabras y vacas y todo tipo de ganado. Pero dice, no, trae el más gordo. O sea, síganlo alimentando para que se ponga bien grande, bien gordo, y tenga mucha carne. Y toma años hacer eso. Y él no solo mató cualquier ternero. No, el que hemos estado engordando para un tiempo como este. Y pueden entender por qué el hermano mayor está molesto. no lo estaban matando para una ocasión especial en su mente, sino que este hijo que despilfarró la herencia, y por eso lo estamos matando el ternero gordo. ¿Cómo va a ser? Pero comparto eso, porque muchos de nosotros somos como el hermano mayor. Pero recuerden a quién le está hablando aquí. Él está hablando a los fariseos, Jesús, al principio del capítulo, que lo habían acusado de ser un amigo de pecadores. Los fariseos estaban actuando tal como el hermano mayor. Ah, yo no, nunca te he desobedecido, pero este hijo tuyo. Y así ellos miraban a los recaudadores de impuestos y, entre comillas, pecadores. ¿Me entienden? Eso es lo que está pasando aquí. Pero la Biblia dice que él tuvo compasión y corrió a su encuentro. La misma palabra a otros pasajes en la Biblia, cuando hablan en que estamos en una carrera, está usando la misma palabra. O sea, no fue caminando rápido. No, él fue lo más rápido que pudo, como en una carrera. Y ellos no tenían pantalones, así que pueden imaginarse que está su túnica y la está agarrando, porque si no te vas a caer. Y imagínate que se sube la túnica y empieza a correr. Porque quería encontrar a su hijo. Quería llegar a donde él lo más rápido posible. O sea, demostrándonos el corazón de Dios a través de esta parábola. En esa cultura, lo que hizo ese hijo, el hijo menor, no se puede ni pensar en hacer tal cosa. No solo rompió el corazón de su padre, sino la relación con la familia entera. Y normalmente lo que debió haber pasado en esa cultura durante ese entonces es que si él hubiera regresado, se hubiera tenido que quedar afuera. Los familiares y los ancianos en la familia entonces van ante el padre y les ruegan que lo deje volver. Y no como hijo, sino como esclavo. Y entonces ahora lo llamarían, él estaría sentado en su asiento o lo que sea, y le decía, ok, ven acá. Y el joven hubiera tenido que rogar de rodillas por el perdón de su padre. No para que podía ser su hijo de nuevo. No, te perdono, ahora ve a vivir con los esclavos. Porque ha perdido todos sus derechos como hijo. Pero el padre no hizo eso. Él lo vio y corrió hacia él. Es increíble. Demostrándonos el corazón de Dios. Dios no es este Dios sentado ahí esperando a que nosotros hagamos un error. Así, te dije que ibas a hacer eso mal. ¿Quién te crees tú para volver? ¿Me entienden? Ese no es el Dios a quien clamamos. Eso no nos da una licencia para seguir pecando. Pero nos debería entender cómo se siente Dios. Él verdaderamente no nos trata como merecemos por nuestros pecados. Por tiempo no voy a leer el resto del relato, pero ustedes lo conocen. Miren la reacción del hermano mayor. Parece que no estaba ayudando, tal vez trabajando con los otros sirvientes, tal vez supervisando. Y regresa y oye la música. Y dice, ¿qué está pasando? Y el sirviente le dijo, tu hermano regresó. Y tu padre mató el ternero más gordo. Él dijo, ¿qué? ¿Cómo puedes repetir eso? ¿Qué? Tu hermano. El que se fue, que sabe Dios cuándo fue, y ha regresado al hogar, y ahora, y por eso es que yo oigo música, y hay una fiesta, y mataron el ternero más gordo. Él está enojado. Obviamente. La noticia le debe haber llegado al padre, porque recuerden, imagínense esto, hay una fiesta, tiene invitados, el hijo ha sido traído, le han puesto un vestido muy bonito y la ropa fina y está con los invitados, y el padre se levanta a ir a hablar con el hijo mayor. En esa cultura eso es un insulto, o sea, tú no dejas a los invitados y te vas afuera. apaciguar un hijo que no quiere entrar? Pero el padre le dije, todo lo que yo tengo es tuyo, hijo. Pero este hermano tuyo estaba muerto y ahora vive de nuevo. Mire su corazón, mire su actitud, comparado con el hermano mayor. Dijo, no, este hijo tuyo, le dijo el hermano mayor. ¿Qué? O sea, para él no existía, ese su hermano. Miren el contraste. Pero él está hablando a los fariseos aquí. Como lo que enseñó Steve en la película el domingo, que los apóstoles estaban afuera escuchando. Y entonces Pedro entró y le dijo, Señor, perdóname. Recuerden, eso es Hollywood, pero el punto es ese. Imagínense esa escena, pero eran los fariseos, no era Pedro. Pero no sabemos si entraron. El relato se acaba ahí en la Biblia. No sabemos si el hermano mayor se arrepiente o no. Y dice, está bien, padre, déjame abrazar a mi hermano y darle la bienvenida. Porque yo creo que si hubiera hecho eso, Jesús lo hubiera dicho en el relato. A nosotros nos dejan en blanco, como no sabemos cómo se acaba el relato. Pero los fariseos siempre estaban buscando algo en que atrapar a Jesús. Y le llamaban amigo de los pecadores. ¿Cómo te puedes asociar con gente así? ¿Cómo puedes pasar tiempo con gente así? No es posible que tú seas el Mesías. Pero lo que dijo Jesús en Lucas 5:31 es que no son los rectos los que necesitan un doctor. Los que están saludables, no, los que están enfermos. Yo no he venido a llamar a los rectos, sino a los pecadores a que se arrepientan. ¿Me entienden? Y vemos lo mismo hoy en día. Muchas veces la gente más difícil de convertir son los religiosos. Es muy difícil convertir a una persona religiosa que se cree que está bien con Dios, que lo sabe todo. Muchas veces son las personas más difíciles de convertir. Muchas veces es más fácil convertir a uno que está fumando marihuana, que está viviendo con su novia. Es más fácil convertir a alguien así porque él entiende que es un pecador. ¿Me entiende? Pero Dios acepta a quien sea que se vuelva y regresa al hogar. Por eso estas parábolas están en las Escrituras. De eso hablan. Recuerden, Jesús se le llama el gran doctor. No hay nada que él no pueda sanar, no hay enfermedad que él no pueda curar, tanto física como espiritual. ¿Me entienden? Y por eso, siempre lo que importa es salir como si nosotros, como cristianos, estamos saliendo, estábamos enfermos antes, alguien nos alcanzó, Dios nos ha sanado. Y ahora nosotros estamos ayudando a otros que están enfermos también, espiritualmente hablando, a que vengan al doctor. Eso es el cristianismo, en resumen. No es una cuestión de que sí, yo tengo que ir a buscar gente, a traerlas al doctor por obligación. No, si verdaderamente entendemos cómo Dios se siente, si verdaderamente vemos lo perdido que está la gente, no podemos más que entender que esta persona tiene un gran problema y yo conozco quién lo puede arreglar. Eso es el cristianismo. Y entonces es que el cielo se regocija. Eso es lo que hace que Dios se ponga contento. Como dije el domingo, muchos de nosotros estamos mirando a las Olimpiadas y eso está bien. Siempre es bueno cuando tu atleta favorito o alguien gana la medalla de oro. Es divertido. Pero yo no creo que se están regocijando en el cielo. Que las mujeres ganaron la medalla de oro. Y eso no es lo que le interesa a Dios, lo siento. Por maravilloso que sea. Y yo me regocijo con ellos. Pero eso no es lo que pone a Dios contento. De acuerdo a las Escrituras. Lo que pone a Dios contento es cuando los pecadores arrepentidos regresan a su casa. Y vuelvan y lean el pasaje. Dice que se regocijan en presencia de los ángeles. No dice que los ángeles se regocijan, sino que en presencia de los ángeles. Eso me sugiere a mí que el que se regocija es Dios y los ángeles lo están mirando y también participando, ¿me entienden? Eso es lo que pone contento a Dios. El día que tú te convertiste, te arrepentiste de tus pecados y fuiste bautizado por el perdón de tus pecados. Eso fue una gran fiesta en el cielo. Cantamos esa canción. No la hemos cantado en un buen tiempo. Que se llama Oh Día Feliz, Oh Happy Day. Cuando mis pecados fueron perdonados. Quiero que tomen un momento y recuerden su conversión. Lo más seguro dormiste como un bebé esa noche. Tenías paz en tu mente, sabiendo que todo lo que has hecho y aún lo que harías en el futuro, que Dios no te lo iba a tomar en contra. Yo estaba tan contento, yo no sé a qué hora me dormí, lo más seguro fue bien tarde, pero estaba, era tan increíble para mí. Voy a ir al cielo. Y lo sé por lo que dicen las Escrituras. Yo le rendí mi vida a Dios. Es como que tengo que dejarle a mis amigos saber de esto. Este fin de semana, y con esto quiero concluir, vi a uno de mis compañeros de clase de escuela superior, no lo había visto en más de 30 años. Había compartido de que conocía a este hermano que vino al Domingo Internacional y cumplió 40 años, y me dijo que su hermano iba a venir a Atlanta para su cumpleaños, así que fui a verlo. Lo vi el domingo, lo vi el lunes, lo vi el martes, no lo había visto en tanto tiempo, pero créanlo o no, había escuchado que se había puesto bien religioso. Pero aún antes de llegar, seguí orando que, de alguna manera, Dios me diera las palabras para alcanzarlo. Así que vino a Atlanta y estamos hablando y averigua que tenemos una iglesia en Lagos. Y me dijo, oye, yo he ido a tu iglesia en Lagos. De hecho, él es contable y tiene un negocio. Y como los CPA aquí. Y una de las mujeres que trabaja allí es miembro de la iglesia en Lagos, y él fue a la boda y él dice, ahora yo entiendo porque ella es como es. Aquí es que ella viene a la iglesia. Y había escuchado en nuestra iglesia que es de la Biblia y no pretendemos, si la Biblia lo dice, lo vamos a hacer y vamos a seguirlo. Y mientras tanto, él está muy enojado. Así que se fue de la iglesia donde él estaba. Él me dijo, yo no quiero ir allá más. Y me dice, dime más de tu iglesia. Así que obviamente le hablé. Y estoy orando que se haga discípulo. Yo creo que no está lejos del reino de Dios. También estoy trabajando en su hermano que está aquí, su esposa, que viven menos de 10 minutos de mi casa. Pero estamos hablando de ayudar a los pecadores a volver a Dios. Este domingo voy a ver a otro amigo que tampoco he visto en más de 30 años, que era mi mejor amigo cuando estaba en la escuela elemental. Y él va a estar en Atlanta y vive en Minnesota y va a venir a la iglesia el domingo, viene con su hija. Y dice que me va a llevar a almorzar después, que obviamente no voy a rehusar la invitación, pero lo que voy a hacer es hablarle de Dios. Esta gente que obviamente me conocían cuando me crié y están muy curiosos en términos de cómo se hizo ministro este. ¿Por qué dejaste toda esta educación y todas estas oportunidades de ganar dinero y ahora estás haciendo esto? No lo entienden. Y es que simplemente abrir mi boca y decirles, hablarles de Dios. Y eso es lo que somos llamados a hacer diariamente ustedes y yo también. Así que iglesia, mientras continuemos orando, que Dios añada nuestro número y que para el 15 de julio del año que viene van a haber 48 discípulos nuevos en esta iglesia de Covington y del condado de Gwinnett. Y todos vayamos a predicar y proclamar las buenas noticias. Por eso estas parábolas están en la Biblia. Pongamos una sonrisa en el rostro de Dios. Amén.